Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés, y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión, donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos la oportunidad de charlar de esos temas increíbles.
Su amigo Toby Balder saludándolos. Hola, Gina, hola, Nacho. Pues aquí pasando a saludar. Dios, nuestro Padre Todo Creador, creo que Él, cuando diga hasta aquí va a ser, ¿verdad?
Así es.
Y como decía mi madre, que se haga su voluntad y no la nuestra, Padre. Uh-huh. Y pues me pongo en tus manos día con día, y yo sé que me llevarás en tus, con buen caminar, con tus ángeles.
Amén.
Y pues yo creo que es cierto, porque pues ahora sí, día a día estamos pues como un barco a veces, ¿no? En alta mar, nos vamos con la marea, a veces no nos podemos controlar con ella, pues nos jala a situaciones, pero todo en esta vida es un hermoso y lindo aprendizaje que hay que saberlo ver, saber valorar, y pues más que todo, pues estamos aquí, ¿no? Estamos, a veces nos faltan ciertas personas, ¿verdad? En nuestras vidas, algunos volverán, algunos ya no, pero tarde o temprano de que nos vamos a volver a juntar en esa vida eterna prometida por nuestro Señor Jesucristo, pues yo creo que sí, de todo corazón, de toda fe. Y pues eso es lo que algo que les quería comentar. Y pues al respecto de otro tema que les quería también platicar así de rápido, era de que Nacho, Gina, no sé qué pasó en mi casa, hace poco, 4 días para atrás, en la hora de la comida estábamos comiendo, mi hermano dice, ahorita regreso, voy de rápido al patio, le digo, ¿vas a querer más tortillas? Yo voy a calentar, les digo, me dice, sí, ok, me paro, dejo los platos de la comida, estábamos comiendo un rico y delicioso huevito con chorizo.
Ay, hijito.
Cuando él regresa, me dice, oye, ¿dónde está mi plato? Le digo, ahí está, sobre la mesa, estábamos comiendo ahí, y... me dice, ve, no está. Y voy ya con las tortillas. Le digo, oye, te lo llevaste a mí, sé que al patio o a otro lado. Y no, ya lo buscamos en la casa. El plato desapareció literalmente. No está.
¿Cómo crees?
Y es algo muy raro. Desde hace mucho tiempo pasó eso, pero con otra cosa. Y estuvo también súper raro. La primera vez que sucedió eso fue con un aguacate que lo teníamos sobre la mesa. Pero esa vez lo íbamos a ocupar, ya era de madrugada, lo íbamos a usar para un remedio. Mi mamá lo ocupaba haber movido a alguien más, también se desapareció, pero esto que acaba de pasar, ahora sí que pues estoy así como que, ¿qué fue eso? ¿Qué significa? ¿Qué fue? Bueno, y pues
gracias,
aquí,
amigo,
saludando a todos, para todo el mundo peludo maníaco,
eso.
Y pues aquí andamos, un gran abrazo, que Dios los cuide siempre y los acompañe.
También queremos pedirte que te reportes, si quieres participar, contar un relato, una vivencia que quieras compartir esta noche, hazlo a través de la multilínea 55 52 79 22 91, la página radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Por supuesto que tú puedes participar con nosotros, así como lo hizo Toby Balder, mandándonos un mensaje de voz o de texto. Nos escribes, quiero contar una historia, y con mucho gusto te regresamos la llamada. 55-21-93-59-26. 55-21-93-59-26. Ahí tú puedes participar directamente.
También saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Yucatán, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Se ha demostrado que los animales son extremadamente sensibles a las señales emocionales y corporales humanas. Los perros, por ejemplo, son capaces de detectar cambios en el tono de voz, la postura y las expresiones faciales, lo que les permite responder a los estados emocionales de las personas. Algunos aseguran que pueden comunicarse con ellos a nivel mental, enviando pensamientos o imágenes que el animal parece comprender sin necesidad de palabras o gestos. Estos relatos han generado un interés creciente en la comunicación más allá de las palabras, una rama dentro del estudio de las capacidades paranormales. Hoy, conexión psíquica entre humanos y animales, telepatía interespecie.
¿Qué te parece el tema para esta noche? Yo pienso que está muy interesante. Yo sé de varias personas que aseguran que sus amigos peludos son realmente casi humanos.
Y vámonos también con más experiencias. Casi ya nos vamos al corte. Saludamos a nuestro amigo Aldo para que nos empiece a contar su experiencia. Buenas noches, Aldo, ¿cómo estás?
Buenas noches, Gina. Buenas noches, Nacho.
Saludos.
Buenas
noches, amigo.
A todos.
Gracias de estar aquí nuevamente con nosotros. Y ya nos encontramos listos para escuchar una experiencia.
Sí, retomando el tema que teníamos el último programa, más bien en el chat, que traíamos sobre la pesadez en los cuerpos ya una vez pues finados.
Sí.
Me tocó una experiencia hace tiempo de un cuerpo que velamos. Me estaba ayudando entonces mi papá, era mi papá y yo, para sacar un cuerpo, porque a veces me ayudaba cuando no había personal, decía, papá, échame la mano a sacar cuerpos de los servicios. Esa vez éramos dos, el cuerpo estaba muy flaquito y no me creas que no podíamos sacarlo del ataúd. Uh-huh. Era una pesadez, como si fuera una persona de unos 100 kilos, y digo, mi papá, está muy pesado. Y hasta que mi papá le estuvo diciendo, hey, déjate, porque ya te vas a descansar, ya te vas al panteón, tu familia ya te va a sepultar, esto y lo otro, porque íbamos a meterlo a otro ataúd.
Sí.
Y no creas que después de hablar con él, como si nada, empezamos a sacarlo ya más liviano.
Esto yo creo que es una experiencia que incluso les puede erizar la piel, Aldo. El hecho de que ustedes estén acostumbrados a trabajar con estos cuerpos y que están muy rígidos, que no pueden manipularlos, y una vez que hablan con ellos, les dicen que lo tienen que arreglar para que su familia les dé el último adiós, y que de repente pareciera que ellos están colaborando con el trabajo que ustedes necesitan hacer, es impresionante, ¿verdad?
Es muy impresionante porque en mi área de trabajo se maneja mucho pues sentimientos, emociones, ya que nosotros en la funeraria no únicamente somos servicios funerarios, Hace poco, estuvimos como 3 años haciendo levantamientos de CEMEFO, nos tocaba ir a escenas de suicidios, escenas trágicas, o sea, niños, jóvenes, cualquier edad, y eran unas energías muy, muy raras. Entrabas a lugares donde hubo santería y se sentía el ambiente muy pesado. Hay veces que llegábamos y nos sentíamos que traíamos una mochila en la espalda, o sea, era muy, muy, muy fuerte las emociones. Hay veces que la familia estaba llorando a la de ti, el cuerpo, y pues te llevas ese sentimiento de los familiares que aún están con su dolor.
Claro, además los cuerpos ya cuando no están sin vida, hay algunos tienen reacciones que se interpretan, ¿no? Que es algo que es inherente al cuerpo humano, que son como reflejos. Pero ¿en alguna de estas situaciones te ha espantado alguno de estos cuerpos?
Sí, fíjate, fue un niño que duré como una semana. Yo estoy acostumbrado a ver cuerpos de un niño. Su mirada se me quedó... Yo cerraba los ojos y se me quedaba la mirada del niño. Era un niño con unos ojos, pero las pupilas, no sé, muy raro el niño, no puedo describirlo, pero me quedé con una semana con esa sensación y esa sensación como que me veía. También me tocó una señora que falleció en su domicilio sola, me tocó ir a levantarla y todo el camino sentía que iba alguien al lado mío. Hasta que llegando a donde se preparan los cuerpos, yo la bajé, la acomodé y le dije, señora, hasta aquí.
Aldo, aquí te voy a interrumpir porque tenemos que hacer una pausa. No te vayas, por favor, regresamos contigo. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Algunas mujeres se enamoran con un beso o un florazo. Para todas las demás, existe Mastercard. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos con relatos y experiencias. Ahorita estamos platicando con Aldo. Saludos a todos los amigos que nos escuchan allá en Tijuana a través del 950 de AM. Un lugar que sí puede causarnos escalofríos, sobre todo aquellos que no estamos acostumbrados en este ambiente. Y nos contabas antes de irnos a pausa que estando en el anfiteatro, ¿qué pasó?
Estando en el anfiteatro, lo que hice es decirle a la señora, hasta aquí, señora, yo ya no puedo llegar ni a mi casa, o sea, váyase a descansar, ya lo que queda es el cuerpo, el alma, a descansar. Medio descansé, pero sí llevaba esa presencia, ese sentimiento del lado de la señora, algo muy incómodo, porque pues sentía que me veía, que estaba alguien. Incluso llegué a mi casa y aunque platicé con la señora, yo sentía como que alguien estaba a mi lado.
Ay, una presencia extraña. ¿Cuánto tiempo tienes, Aldo, trabajando en las funerarias?
Ya tengo alrededor más de 10 años de funeraria.
¿Y es algo que te agrada? O sea, que puedes soportar, ¿verdad? Por eso has durado tanto tiempo.
Sí, incluso yo desde niño, yo era niño travieso, que me encantaba ir a los velorios a ver los cuerpos cómo quedaban.
¿En serio?
Me gustaba, sí.
Ok, y entonces desde pequeñito tenía la intención de trabajar ahí.
Sí, era para mí era un pues yo quería ser criminólogo, después pues no terminé la carrera, pero me fui al lado de funerario y me gustó mucho el tema funerario.
Ok, una situación que aquí estos temas pues nos apasiona y nos encanta saber lo que ustedes viven.
Sí, es que son muchas, ¿cómo se dice?, sentimientos de cuestión de familias que se quedan y nos la llevamos tanto como el funerario. Eso es algo de nuestro trabajo, porque pues tenemos que ser la cara fuerte, pero en realidad pues somos sensibles, nos vamos a veces con el sentimiento de la familia, o el típico pues de qué murió, cómo murió, porque nosotros realmente vemos cómo realmente fallece la persona, la cara, porque hay muchos cuerpos que su cara es de sufrimiento, de miedo. Hay mucha gente que fallece con la cara así como dormida, como que es un paro cardíaco y se fue y se durmió, ya no despertó. Mucha gente muere con miedo, mucha gente muere agarrando un objeto. Me tocó una vez llegar a un domicilio donde la persona estaba ya marcándola a su hija, mientras yo creo que le da un infarto, o sea, y no le alcanzó a apachurrar la llamada donde decía hija, o sea, y te llevas esa sensación de decir, wow, le quería marcar a su hija porque se sentía mal o X cosa, y es lo que nos llevamos nosotros.
Oye, ¿tú o tus compañeros tienen alguna superstición antes de empezar a trabajar? ¿Cuando llega algún cuerpo?
Pues ahora sí que nosotros tenemos de que levantamos un cuerpo y rezamos un Padre Nuestro, pues para no llevárnoslo.
Ah, ok, pues muchas gracias, Aldo, por compartirnos esta experiencia que me imagino que tienes muchas, y no, a nosotros sí. Nos va a encantar volver a recibirte cuando tú quieras.
Sí, como le digo, les mandé el mensajito igual del programa pasado, estuvimos escuchando la entrevista y en hora 5 se escucha, antes de que conteste Natalia, se escucha un hola, pero no la de un niño, y exactamente están hablando de un niño. Uh-huh. Para que lo revisen y lo chequen ahí en el programa pasado.
De allá de Tijuana también, ¿no?
Para que lo revisen, porque sí es un hola de un niño y después es la voz de Natalia.
Que Natalia también trabaja en una funeraria.
Así es.
Vaya, qué buen dato nos acabas de dar. Lo vamos a checar en nuestra transmisión pasada. Y te mandamos un abrazo, Aldo.
Igualmente, saludos a Tijuana y saludos también al primo Héctor, que está escuchando ahí, igual de Tijuana, Baja California.
Saludos a todos nuestros amigos de Tijuana.
Saludos, bye bye.
Hasta luego, mi querido amigo. Muchas gracias. Y vaya, hay que atender ese punto, ¿verdad? Lo vamos a checar con mucho gusto y en serio agradecemos a todos ustedes que están súper pendientes. Nosotros a veces ya al momento de estar al aire no nos percatamos de detalles como esos. Pero qué bueno y qué importante que ustedes sí. Y saludos a Silvia Hernández, que nos escucha ya en Atlanta, y a Francisco Herrera desde León, Guanajuato. Bienvenido, amigo. Y un saludo y un fuerte abrazo para mi querida María Morán, que ha pasado malos momentos, dice, estoy ya de regreso, mi padre se fue al cielo y estoy muy triste, te entendemos, mi querida amiga.
Te mandamos un abrazo.
Y créeme que esperemos que Dios les dé una pronta resignación y que rápidamente ustedes sepan entender cuál es el proceso que seguimos y que, por supuesto, honren la memoria de tu papá, continuando con una vida feliz, continuando con lo que les corresponde a ustedes, mi querida María Morán. Te mando un fuerte abrazo y vamos a continuar para seguir aquí con ustedes. Venga.
Buenas noches, señorita Gina, joven Nachito.
Saludos.
Felicidades, amiga. Por los años que cumplieron ahí. Disculpe, yo soy la señora Ana María Domínguez y hablo de Oaxaca, Oaxaca. Tengo dos preguntas para el maestro Sohan. Mire, yo ya les hablé una vez.
Sí.
Y yo quisiera que el maestro me explicara. Yo les hablé una vez.
Sí, amiga.
Contándoles que mi hijo estaba discapacitado por un asalto que tuvo. Yo, antes de que él muriera, yo soñaba mucho con aparadores de cristal. Yo muchas veces soñé que era un cristal grande de aparadores, pero que estaban vacíos, unos que tenían basura, otros que tenían lo que exhibían. Bueno, mi hijo murió. Mi hijo, desgraciadamente, ya murió. Pero mi yerno tuvo un accidente y también murió. Yo, antes de que él muriera, igual soñé un aparador grande, pero en ese aparador yo le vi una mancha, como si le hubieran echado una cubetada de sangre. Yo quisiera preguntarle al maestro, ¿qué significaba eso de soñar aparadores de cristal? Unas veces lo soñé sucio, otras veces los miré muy transparente. Uh-huh. Y otra cosa también le quiero preguntar, ¿qué significa anoche? yo soñé una víbora, pero una víbora de muchos colores. Y yo me asusté mucho. Entonces yo agarré un palo y eché esa víbora, la eché en una de esas donde se va el agua sucia. Ahí oí cómo cayó la víbora. Y pues yo pensé que ya me había deshecho de ella. Pero cuando me metí a mi cuarto, vi cómo la víbora se volvía a meter. Y yo me asustaba mucho. Entonces, dos vecinas que tiene muchos años que no veo, yo les dije que me ayudaran. Esas señoras me ayudaron. Pero una de ellas me dijo, espéreme, le voy a inyectar, no me acuerdo, creo me dijo ácido a la víbora que la tenían agarrada con un palo. Y soñé cómo, veía yo cómo inyectaban a esa víbora. Y esa víbora, cuando la dejaron en el piso, yo dije, no se murió. Vi cómo se arrastraba esa víbora lentamente, pero en ese arrastre que iba, vi que esa víbora tenía como diarrea y vi cómo soltaba como una sustancia así muy fea. Eso quisiera yo saber qué significa. Otra cosa, yo soy invidente. Ajá. No sé si se acuerdan que yo les platiqué de mi hijo y les platiqué que yo soy invidente. Muchas gracias, y muchas felicidades. Espero que le pasen mi mensaje al maestro Sohan.
Claro que sí, mi querida amiga. Te mandamos un fuerte abrazo y sí, con mucho gusto le transferimos tu pregunta al maestro. Y pues ya que estás haciendo la mención, invitamos a todos los que de igual forma deseen hacer una pregunta, pues también que la manden, ya sea así en audio o por texto, ¿verdad?
Claro, estamos aquí también checando. Noé Estrada, ya te marcamos, pero no entra la llamada. Así es que si nos mandas mensajito, a lo mejor estás en camino, no puedes contestar, pero ya atendimos tus solicitudes.
Así es, vamos a continuar. Mientras tanto, saludo a Maribel Pineda, mi amiga, que ya está aquí pendiente. Lucita Arellano también está con nosotros. Mapat Gómez y Juanito Arcos están al tiro. Y a todos ustedes que se van conectando, pues les invitamos a que se animen a marcar, que se animen a acompañarnos esta noche y regalarnos una historia de terror, misterio y suspenso. Si ustedes gustan, ya saben que este es un programa que lleva ya casi 3 décadas transmitiendo este orden de relatos. Así que te invitamos para que tú cooperes, participes con el tuyo y pongas tu granito de arena en esta emisión.
Vamos a un corte y regresamos. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La esclavitud nunca tiene tanto éxito como cuando el esclavo está convencido de que es por su propio bien. Aristóteles, sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, peludomaníacos, Gina, Nacho, ¿cómo
¿cómo están?
Bien,
amigo. Habla su amigo Samna desde la ciudad de Uruapan. Sí. Aquí reportándose, escuchando su programa que me encanta. Y aprovecho para mandar un saludo a toda la gente que nos escucha en Estados Unidos y parte de Sudamérica. También para mi amigo Israel, que esta noche va a estar trabajando conmigo. Y pues nada, aquí los estamos escuchando en Michoacán, Uruapan, Michoacán. Saludos.
Sí. Saludos a nuestros amigos de Uruapan. También aprovechamos para mandar un gran saludo a los Reyes Michoacán en el 92.5, a Huetamo, Michoacán.
Exacto.
95.6, presentes, y eso nos encanta. Hablando del tema de hoy, muchas culturas han reconocido una relación especial entre humanos y animales, considerándolos no solo compañeros, y más en este siglo XXI, donde han tomado nuestras mascotas un lugar especial en nuestra familia. También se les ha considerado en algunas culturas como guías espirituales. En civilizaciones como la egipcia, los animales no eran solo deidades, sino también símbolos de sabiduría, de fuerza, de protección. Los chamanes creían en el espíritu animal, una entidad que proporcionaba guía y que podía comunicarse con ellos de manera mística, trascendiendo las barreras del lenguaje verbal. ¿Tú crees que haya verdaderamente esta conexión psíquica entre humanos y animales? Danos tu punto de vista.
A ver, queremos conocer lo que tú piensas y tal vez lo podrás decir desde la experiencia propia o de algo que hayas notado. Sería interesante. Saludo a mi amigo Mora, que también está escuchándonos desde Monterrey, México. Saludos Gina y Nacho, buenas vibras igualmente para ti, mi querido amigo. Y saludos a todos, les manda nuestro amigo Mora. Qué bueno que nos acompaña. Y pues Gina, vamos a continuar. Tenemos también mensajitos que ustedes nos han enviado.
Buenas noches, Gina y Nachito.
Saludos.
Les habla su amigo el guardia desde Matamoros, Tamaulipas.
Presente.
Espero que estén bien, ¿verdad? Gozando de salud. Antes que nada, gracias, pues un saludo. Y pues les tengo no una historia, sino pues un algo que está pasando, no a mí, pero sí a una persona muy cercana a mí, ¿verdad? Las cosas empiezan, el relato que les voy a, lo que les voy a platicar comienza de esta forma.
Sí.
Esa persona que les, de la que les voy a platicar es familiar mío, es una cuñada.
Sí.
Ella está siendo víctima de un trabajo, pero con santería. Uh-huh. Del tipo de santería de la que le llaman de changó. O de Shango, no sé cómo se pronuncia, ¿verdad?
Ajá.
Yo me doy cuenta de esto por medio de mi pareja, que su hermana estaba mala, que era víctima de brujería. Todo empezó porque la hermana de la pareja de mi cuñada estaba enferma. Se puso enferma de la noche a la mañana. No sabían lo que tenía, no sabían lo que le pasaba. De hecho, a esa persona la diagnosticaron hasta con cáncer. Les estoy hablando de esa persona, es una mujer.
Sí.
Y viene siendo, esa persona viene siendo cuñada de mi cuñada. Mi cuñada, interviene en eso que le está pasando a esa persona y le consultan a un primo de ellas, de mi cuñada, que también se dedica a la santería, pero creo que es principiante en esto de la santería. Le comenta lo que le está pasando a esta mujer, que de la noche a la mañana se enfermó, que le dio cáncer, que le mutilaron una parte de su cuerpo, que después resulta que no tenía nada, que fue un error haberle mutilado esa parte de su cuerpo, pero que la persona sigue bien enferma y no saben lo que tiene. Le comentan eso a la al primo de ellas, de mi pareja y de mi cuñada, se lo comentan. Y les dice él, no, pues, dice, mándame una foto de esa persona y te voy a pedir, mándame dinero porque voy a comprar unas cositas para hacer, para ver qué, para ver cómo ayudarla. Entonces, mi cuñada, yo digo que mi cuñada se metió donde no debía.
Ok.
Porque ese trabajo se lo estaban haciendo a la cuñada de ella, a la cuñada de mi cuñada. Uh-huh. Entonces yo siempre he dicho que, yo sigo diciéndolo, ¿verdad? Ella no debía haberse metido en esto. Ahora le acarrió problemas a mi cuñada. Uh-huh. En consecuencia, pues el primo de mi pareja y de mi cuñada hace estas cosas y cae enfermo. Y ya no le contesta las llamadas a mi cuñada. Al parecer, no estoy seguro, que cayó el, o sea, que cayó enfermo el primo de mi pareja y de mi cuñada por la consecuencia de lo que le estaban haciendo a esta persona, que era algo muy fuerte. Mi cuñada empieza a estar mala, se le muere una mascota, se le muere otra mascota en la casa, dos perritos, empieza a estar mal, empiezan a sucederle cosas raras en la casa, se le prende la licuadora sin estar conectada, se le apagan las luces, siente presencias. Ella acude con una persona, con un señor que es un curandero, que cura con la, que trabaja con la muerte.
Ajá.
Esa persona que trabaja con la muerte, según supe, como me lo platicaron, la mete en un círculo, le hace un círculo de fuego con alcohol, y él es el que le dice que le están haciendo un trabajo de santería, un trabajo venezolano de santería.
Órale, sí.
Y que es un trabajo de santería, pero con el mentado chango, que es un trabajo muy fuerte que le están haciendo a ella. Entonces, están haciendo ese trabajo muy fuerte, y esta persona le dice que le va a ayudar, pero necesita, pues, hacerle varias sesiones para ayudarla, ¿verdad? De hecho, mi cuñada lleva 8 sesiones y aún sigue sin estar bien, aún sigue estando mal, ¿verdad?
Sí.
Aún sigue malita, aún sigue sin estar bien. De hecho, yo los acompañé a la última sesión y le volvió a hacer lo mismo, un círculo de fuego, pero mi cuñada no tiene ánimo de nada, ni de pararse, ni de comer, ni nada. Este señor le hizo una sesión, la volvió a meter en un círculo de fuego, pero al apagar el círculo de fuego le ordenó que saliera para afuera. Uh-huh. Y al salir se sintió un calor no normal, sino como un calor, como si encendiera un calor de un lugar donde hay flamas, donde siempre hay flamas, como si fuera una caldera.
Sí.
Así, un vapor de caldera que se sentía hasta que te penetraban los huesos. Yo soy muy creyente de la iglesia, creo en Dios. Sé que existe el mal, pero también sé que existe el bien. Y no sé, pero yo pienso que el mal se debe combatir con el bien. Que la oscuridad se debe combatir con la luz, no con oscuridad. No sé qué opinan ustedes, me gustaría escuchar su opinión. Después de mi relato, me gustaría que me dijeran si yo estoy bien o yo estoy mal. Gracias, pasen una linda noche. Saludito aquí desde Matamoros, Tamaulipas. Estamos en contacto.
Gracias, mi querido amigo. Oye, pues es muy evidente, si llevan 8 sesiones y no ha pasado nada, creo que ese método no les está funcionando, ¿verdad? Habría que buscar otra alternativa, otra opinión, para ver si es que hay por ahí lo que los saque adelante. Ahora, comentas tú dentro de, pues, tu pensamiento, lo que has reflexionado. O sea, yo creo que el mal se combate con el bien. Pues suena que es lo más lógico. De otra forma, estaríamos jugando nada más
¿verdad? Como dicen, al gato y al ratón. ¿Qué es lo que hacen los gatos cuando atrapan un ratón? Juegan con él. Pasan de un lado para el otro, lo dejan que corra, lo vuelve a agarrar, y así sucesivamente hasta que se harta, ¿no? Y muchas veces el ratón pues simplemente agotado, se cansa y ya desfallece. Y no es que el gato se lo coma, el gato nada más jugó con él. En ocasiones, pues suele suceder que hay alguna persona que te puede curar o que te puede dar un remedio, pero no te lo da. ¿Por qué no te lo da? Porque si te da el remedio ya no vas a regresar. Y al no darte el remedio, pues garantiza que vas a regresar a la siguiente, y vas a regresar a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente, y nunca vas a estar bien. ¿Por qué? Porque no hay cura, no. Porque simplemente el interés es otro. Afortunadamente, no todo el mundo es así, pero si tú ya notaste que eso no llegó a buen puerto, hay que cambiar de método, ¿no creen?
Exacto. Aquí nos dice Aldo, este es el momento exacto de lo que les comentaba. A ver, vamos a escuchar.
Pregunta, bueno, es un poco curiosa de mi parte, o sea, ¿te ha tocado que a familiares tuyos los lleven ahí a la misma funeraria? Donde tú trabajas?
Sí, ya hemos tenido dos servicios con...
No, bueno, soy yo ahí como que...
Curiosa de mi parte, o sea... ¿Te ha tocado familiares tuyos los lleven ahí a la...?
¿Pero por qué dirían hola? O sea, se supone que son pequeños.
Curiosa de mi parte, o sea... ¿Te ha tocado que...?
¿Qué dice?
Hola. Agradecemos mucho, Aldo.
Mi querido Aldo, muchísimas gracias, brother. Lo voy a analizar, lo voy a checar. Es más, voy a checar la grabación original para ver si es que efectivamente hay una psicofonía que pudiésemos comentar y platicar con todos ustedes. A ver, tenemos a alguien en la línea. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Con Saludos. Quién tengo el gusto?
Con Javier.
Oye, Javier, se escucha por ahí un ruido de fondo que tienes, no sé, tal vez la transmisión o algo, pero se oye algo fuertecillo, ¿eh?
A ver, déjame muevo tantito. ¿Ahí me escuchas?
Ahí estamos, mi querido Javier. ¿Desde dónde nos escuchas?
Desde Matamoros, Tamaulipas.
Bienvenido, Javier. ¿Y qué nos quieres platicar?
Pues mire, quiero platicarle un relato que me pasó hace como un mes más o menos.
Venga de ahí.
Yo me dedico al taxi acá en Matamoros.
Ok.
Y pues iba yo solo, ¿verdad?, en mi taxi cuando les hago la parada a una pareja aquí en un centro comercial de aquí de Matamoros.
Sí.
Y se me quedan viendo así como entre sí, ¿no? Y me regreso y empiezo a subir a la señora al taxi.
Sí.
Le ayudo con su mandado, se sube la niña de ellas, la mamá y el esposo. Entonces, uh-huh, ya me dicen para dónde les dé para su casa. Entonces me dice la señora, me dice, oiga, ¿dónde dejó la señora que llevaba enfrente? Le digo, ¿cuál señora, oiga? Dice, sí, llevaba una viejita enfrente, por eso no le hicimos la parada. Le digo, no, oiga, no, yo no llevaba a nadie, venía solo. Dice, sí, dice, era una señora ya como una viejita, dice, pero nos llamó la atención porque se tapó la cara como si fuera llorando.
Ajá.
No, hombre, cállate, se me vino la sangre para abajo.
Sí, amigo.
Bueno, ese pasó un jueves. El sábado, en la mañana salí en mi taxi y yo me bajé del taxi porque se me ponchó mi llanta de mi carro.
Sí.
Entonces pasa un amigo, un taxista, y me apunta para dentro del taxi. ¿Qué pasó, verdad?
Uh-huh.
Dije, no, hombre, pues la llanta se me bajó, pero voy a ir a echarle aire. Entonces, después como 2-3 horas lo miro en la base a mi amigo y me dice, oye, chaparro, ¿qué te pasó en la mañana? Digo, no, hombre, pues la llanta se me ponchó. Dice, no, la viejita que traías arriba, dice, como que iba llorando. No, ya van dos veces que me dicen lo mismo.
Sí.
¿A qué se deberá, Nacho?
Ok, amigo, pues ese es el punto medular, ¿verdad?, de tu relato. Oye, amigo, hablemos un poquito del auto. ¿De dónde lo sacaste? ¿Desde cuándo lo tienes?
Pues desde febrero.
¿Febrero de este año?
Pues nunca me había pasado eso, de este mismo año.
Sí. Ahora, la primera vez que pasó esto, que vieron a la viejita, ¿qué diferencia hubo de la segunda vez? O sea, ¿cuántos días, cuántos meses?
No, fue en esa misma semana. Oh, en esa misma semana me pasó dos veces.
Ok, entonces, en los servicios que has hecho últimamente, ¿has llevado a alguna viejita?
No, de hecho, la primera persona que te platico me dijo, oye, es este... Dice, pues no te queremos jugar ninguna broma ni nada, pero te recomendemos que le eches agua bendita a tu taxi o algo, dice, porque... O dice, o no se te ha muerto tu abuelita o algo, le dije, no.
Sí, nada de eso, nada que ver.
Nada de eso, no.
Ok, otro punto, amigo, dentro de los servicios, yo sé que va a ser difícil, porque me imagino que pues trabajas mucho y mucha gente se sube a tu carro, pero ¿no notaste como que en alguno de tus viajes o en alguno de los servicios alguna persona traía alguna congoja, es decir, que vinieran tristes, tal vez porque estaban de luto?
Pues es que tanta gente que se sube, Nacho.
Sí, es bien difícil. ¿Sabes por qué te pregunto esto, amigo? Porque en ocasiones alguien que pierde a un difunto, alguien que pierde a un familiar, perdón, pues no se da cuenta, pero los va acompañando. Y resulta que esta persona que los va acompañando, estoy hablando de alguien que ya no tiene materia, que no tiene cuerpo, sino que es un alma, ¿verdad?
Sí.
Se sube también al auto y va con ellos. Por alguna extraña razón, amigo, se quedó ahí impregnada esta esencia de esta señora. Ahora, no es para que te espantes, mi querido amigo, porque más bien yo siento que lo que se manifestó ahí tal vez es un alma que está en pena. Venía con alguien y se quedó ahí. Tal vez porque los que iban, los que la llevaban en sí, estaban platicando algo, tal vez algo no le agradó y se decepcionó de ellos. Haz de cuenta que un comentario X, ¿no? Ay, qué bueno que se murió, porque entonces vamos a cobrar la pensión, o qué bueno que se murió, vamos a ver cuánto dejó de herencia, ¿no? Un comentario así tonto de esos que sí hay muchos, ¿verdad? Por eso te preguntaba si recientemente pues no recuerdas alguna pareja o alguien que pudiese haber sido la causa de ello, ya que tú afortunadamente y gracias a Dios pues reconoces que no, en tu casa todo va normal, no ha habido decesos de ese tipo, ¿verdad?
No, pues es que pues haz de cuenta que me quedé en shock porque pues ya dos personas que me dicen lo mismo.
Sí.
Y de hecho a veces la gente se me queda viendo en el carro y como que sí, como que no me hacen la parada, como si yo fuera ocupado y en realidad voy solo.
Sí, te entiendo. O sea, esto ya te está afectando demasiado, ¿no? Porque ya no puedes trabajar bien. Quién sabe cuántos viajes has perdido porque ven que ya está ocupado, ¿verdad?
Ajá, y en realidad voy solo.
Ya, sí, mi querido amigo. Pues mira, no desecharía yo la recomendación que te hicieron tus pasajeros. Y también, por supuesto, que tú ahí en tu auto muy seriamente hagas una oración y que liberes tu auto, que expreses tu deseo de que si hubo alguien que estuviese penando, que deseas genuinamente que descanse en paz, que en este plano terrenal ya no tiene nada que hacer, que busque la luz. Y no estaría por demás, mi querido amigo, que alguien te ayudara, tal vez algún padre, algún pastor, no sé qué religión persigas, o alguien que sepa manejar energías, amigo, y que pues hagan una especie de liberación, y también a ti, mi querido amigo.
Nacho.
Eso sería lo más conveniente. Y, pero no, no es para espantarse, no pasa nada. Este, lo reitero, si te quisieran hacer algo ya te lo hubieran hecho. Si se tratara de una entidad negativa, a veces dicen, oh, es que era la muerte. Sí. No era la muerte, porque realmente no opera de ese modo. Sino lo que está pasando contigo es muy, muy diferente. Por alguna razón tú le inspiraste confianza. Y eso es bueno desde mi punto de vista, porque sí. Contigo se siente acompañada, ¿no? Y simplemente pues, sí. A lo mejor necesita tus palabras de buenos deseos, de que descanse en paz. Necesito ir a la pausa, ¿me das un segundito?
Ok, también.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos. Después de la pausa, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos peor, pero estamos mejor. Porque antes estábamos bien, pero era mentira. No como ahora, que estamos mal, pero es verdad. Cantinflas, sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Anselmo Insunza, desde Tepic, Nayarit, dice, ¿puede ser un familiar que él no conoció? ¿O sería un ángel y lo anda cuidando? ¿O alguien que lo conoce le cayó bien cuando estaba viva esa mujer? Varias opciones que pueden ser.
Sí, sí. Nada más que si es un familiar que él no conoció, pues es un desconocido. ¿Estás ahí, mi querido amigo Javier?
Sí, aquí estoy.
Ah, qué bueno, mi querido amigo. Pues fíjate que te comentaba al final del bloque anterior que por alguna razón tu vibración pues facilitó esa manifestación, es decir, hay algo bueno en ti, hay algo que notaron, tal vez eres una persona muy noble, no lo sé, mi querido amigo, y por esa razón, pero eso mismo debes aprovechar a tu favor y hacer una oración muy sincera, muy solemne, profunda, en donde no tienes que ser complicado, ni utilizar palabras rimbombantes, ni difícil, no, así como te salga del corazón. Y pídele a Dios que bendiga el alma de esta persona que está penando y que le ayude a encontrar la paz. Y eso va a cambiar pues mucho, sí, porque, eso va a cambiar muchísimo. Adelante.
Porque sí, sí, te digo, las dos veces que me ha pasado, Nacho, me dan las mismas características de la misma persona.
Uh-huh. Sí. Pues sí, entonces coincide, ¿verdad? Esa parte coincide.
Sí, pero bueno, ya me quedo un poco más tranquilo con lo que me dices.
Claro, amigo, no hay que tener miedo, porque pues regularmente también es, fíjate que dentro de los análisis que hemos hecho de este fenómeno de cuando se presentan personas, hemos llegado a la conclusión, mi querido amigo, de que a veces se ponen tristes porque nosotros no los podemos ver. Haz de cuenta que ellos sí nos ven, pero ellos no. Entonces se ponen tristes. Es como cuando a alguien le aplicas la ley del hielo. No sé si alguna vez por juego o de infancia o algo. Llegas y nadie te pela, nadie te quiere ni saludar. Y aunque tú les hables, no te ignoran. Simplemente te ignoran. Y te sientes mal, bien o mal, te sientes mal. Porque yo no le he hecho nada, ¿verdad? Y hay unos que se ponen así justamente, muy tristes, melancólicos, decepcionados de muchas cosas, y entonces se puede presentar lo que tú dices. Hay la otra parte, en donde igual ellos hablan y nadie les hace caso, y se enojan, No es que sean demonios, es que simplemente se enojan porque nadie los ve, nadie los pela, nadie les hace caso. Sí, obvio, sí hay quien los puede detectar, que son las personas que tienen videncia. Lo cual estoy claro que tú no tienes videncia, tampoco eso es malo, ni tampoco es bueno. O sea, es una característica de algunas personas, no todos la tenemos. Entonces,
sí, pero
dime, dime.
Te digo, pues yo en mi taxi no noto ninguna diferencia así de que se sienta mala vibra o ajá, algo. No, yo lo veo todo normal.
Sí. Sí, pues así debe ser, mi amigo. No tendría por qué haber mala vibra si lo que está ocurriendo o lo que te ocurrió, esperemos que no vuelva a suceder, es algo que más bien como que inspira compasión, ¿no crees?
Pues sí, porque me imagino que si fuera algo malo, pues uh-huh, ya hubiera pasado algo peor, ¿va?
Sí, mi amigo, no va por ahí. Yo creo que no va por ahí. Obvio, no va a faltar quien te diga, no, cuidado, que ten... No, pues sí. Pero la verdad es de que, primero, cuando son seres oscuros o del bajo astral, tú lo sentirías de inmediato. O alguien que se sube a tu auto y dirá, ay, aquí se siente bien raro, ay, aquí se siente frío, o se siente una vibra muy... ya sabrías, ya alguien lo debía...
Sí, luego se siente la diferencia, ¿verdad?
Así es, amigo, así es. Entonces no tengas miedo, haz esa oración, pide... si crees en Dios, pídele a un sacerdote que haga una oración por ti, que bendiga tu carro, o si pues sigues una religión cristiana, por decir, ve con el pastor y a ver si te ayuda a ungir tu carro, a ungirte a ti, para que te proteja en todos tus trayectos que haces. Pues es una... ahora resulta que es un oficio demasiado peligroso el que tú desempeñas, mi amigo.
Así es. Uh-huh. Bueno, pues ese es mi relato, muchas gracias.
Excelente noche, amigo, que tengas bonita noche, perdón, y que la pases muy bien. Cualquier cosa, aquí estamos pendientes, ¿eh?
Ok, uh-huh, muchas gracias, nos vemos, Nacho, un saludo para usted y para Gina.
Saludos, hasta que estés luego, muy bien.
Mi querido amigo Javier, pues yo lo escuché preocupado al principio, ¿no? Y cualquiera estaríamos preocupados. ¿Por qué? Pues porque él se gana su alimento manejando. Y ya van varias veces que le dicen, oye, ¿quién es la viejita que va adelante? Y no solo que fuera una viejita, sino que va llorando.
Sí, está sufriendo.
¿Verdad?
¿Por qué será? Recibimos tus opiniones. Y además en el Miedofón nos dice José Núñez, soy de Guadalajara, ahora radico en el norte de Carolina. Les platico que en una ocasión estaba durmiendo y por cosas del horario desperté o sentí la presencia de algo y me incorporé. Vi a una niña, como de 3 o 4 años. Lo raro es que solo la miré de espalda y le vi el cabello. Corrí al cuarto donde duerme mi hija y fui rápido y la desperté y le pregunté si ella había ido. Y me respondió que no. Entonces me entró un escalofrío. No recuerdo la hora, pero era de madrugada. Dine y Nacho, les agradezco su tiempo. Y algo más. Tengo una pregunta para Nacho Soján. Ah, claro. Se la damos a él cuando participe con nosotros. Saludos. Imagínate el espanto que se llevó de a una pequeñita, que esto claramente era una aparición, más o menos de la edad de su hija, y por rápido se espantó porque dijo, mi hija, pero ella estaba dormida, no se apareció en su recámara, uh-huh, pero ¿a quién vería?
Eso es. A mí lo que me gusta de este programa, Gina, es que pues muchas veces nuestros amigos nos regalan sus puntos de vista, ¿verdad? Nos dicen qué piensan, por ejemplo, de este caso de nuestro amigo Javier. ¿Qué podrían pensar? ¿Sabes qué? Ahorita que colgué estaba yo meditando que a lo mejor le tocó una de esas que te estacionas junto a una de estas cruces que ponen en el camino de cuando alguien fallece. Y se cuenta, ¿verdad? Porque es lo que hemos escuchado aquí. Se cuenta que el alma está penando en esa zona. A lo mejor él llegó y se paró ahí sin darse cuenta y ahí fue donde se pudo haber subido esta anciana al auto. Así que pues me gustaría que ustedes nos dieran su punto de vista. ¿Por qué creen que se le aparece? ¿O cuál sería tu comentario? Lo queremos escuchar. Venga.
Buenas noches, soy el señor Juan Gamboa.
Saludos, señor.
Quiero compartir alguna experiencia. una de ellas.
Claro, venga.
Y estuve en el 2003 en Estados Unidos, en Texas, en una ciudad llamada Granbury, Texas. Esa ciudad es considerada en que hay avistamientos de espíritus.
Ajá.
Y vivimos en esa ciudad. Yo fui enviado a esa ciudad a dirigir una iglesia y conseguí un trabajo de noche en un cine. Y después de que terminaban las funciones, que será a las 12 de la noche, y había otro compañero que trabajaba conmigo, y se oía que en ese cine acontecían cosas sobrenaturales, fuera de lo común. Y me platicó después este compañero que una vez que él estaba solo,
sí,
había visto una sombra que corría entre los asientos del cine, y me platica que él sintió tanto miedo que ya quería salir de allí e irse a la casa. Eso me comentó. Y después que estuve trabajando junto con él, él era el encargado. Jamás, los días que trabajé yo, se presentó él a trabajar junto conmigo y me dejó solo trabajando. Solo desde las 12 hasta la 1 de la mañana. Y recuerdo que cuando estaba solo trabajando había varias salas.
Sí.
Y esa sala que estaba limpiando era el lugar donde sucedían cosas sobrenaturales. Recuerdo que yo estaba aspirando los sillones y sentí mientras estaba limpiando que alguien me miraba.
Ok, amigo, vamos a la pausa y regresamos contigo.
El miedofón está listo. Mensaje de voz o de texto 55 2193 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La gente mala es infeliz, aunque le vaya bien. La gente buena es feliz, aunque le vaya mal. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos. Estamos recibiendo también tus comentarios de esta conexión psíquica entre humanos y animales.
Vamos a seguir escuchando la historia de nuestro amigo Juan Gamboa.
Sentí la mirada en la espalda y volteé hacia atrás y miré una sombra que corrió entre los sillones del cine. Sí, lógico. Me sorprendió y me espanté algo, pero como yo siempre he sido creyente, tuve más paz y tranquilidad invocando a Dios. Y sucedió que terminando toda la limpieza del cine, que será como a la 1:30, sí, tenía mi carro en el estacionamiento y ya llegué, cerré el cine, apagué las luces, me subí al carro y era a la 1:00 a.m. había mucha neblina, porque en esa ciudad había una laguna muy grande. Pero lo increíble, que cuando yo me subí el auto, la salida estaba a un lado donde estaba estacionado el auto. Me subí al auto y sucedió algo increíble. No le di, prendí el auto y no encontraba la salida. Algo increíble. Me había perdido en el mismo estacionamiento sin mirar la salida que estaba al lado mío. Estaba perdido en un lugar ya conocido y increíblemente estaba dando vueltas, no sé, creo que en el estacionamiento. Y había mucha neblina y yo me espanté en realidad. Paré el auto y empecé a orar y a tranquilizarme. Era como si estuviera en otro lugar, como si no conociera ese lugar. Y resulta que cuando cerré los ojos y dije, Dios mío, ayúdame, dame luz, increíblemente como que se fue toda esa neblina y enfrente de mí, del auto, estaba la salida. Y salí del estacionamiento. Es como si hubiera despertado, es como si hubiera regresado a la realidad. Encontré la calle y todo, todo normal, luces y todo. Pero fue sorprendente. Y eso me sucedió antier. Hoy estoy en el Estado de México y fui a comprar material para trabajar, ya que me dedico a hacer pan. Y cuando yo venía, ya eran como las 10 de la noche. No era muy noche, pero había poca gente. Me senté a descansar un rato porque tenía que caminar hacia mi casa. Y me sucedió lo mismo. Sucedió que mientras miraba un mensaje en el celular, en ese instante, como que perdí la noción del tiempo. Uh-huh. Y como que si estuviera en otro lugar. Yo recuerdo que levanté la cabeza y volteaba para los lados y no encontraba el camino que tenía que tomar para la casa.
Sí.
Y era un lugar, sentía que era un lugar desconocido. Y me espanté, en realidad me espanté. Ya, y dije, Dios mío, ¿qué pasa? Ya me agaché, cerré los ojos y los abrí. Y fíjese que antes de eso, yo no sabía para dónde ganar. no conocía el camino. Era como si fuera otro lugar. Y resulta que cuando hice eso, abrí los ojos y me di cuenta, es hacia este lugar donde debo de caminar para la casa. Ya me levanté y caminé y hagas de cuenta que había despertado, algo parecido a lo que me sucedió en Texas. Como que si se hubiera parado el tiempo y estuviera en un lugar desconocido. Yo no sé cómo se le llama esto y qué significa. Y lo comparto.
Gracias, amigo.
Con todos ustedes.
Muy amable.
Tal vez haya alguien que le haya sucedido lo mismo. Y espero que les ayude y sirva esto que comparto con ustedes.
Claro, por supuesto.
Ya compartiré otras cosas sobrenaturales que me han acontecido. Que Dios los bendiga.
Igualmente.
Y los guarde de todo mal.
Igualmente, mi querido amigo Juan Gamboa. Oye, pues, ¿qué pasó? De esas ocasiones en que parece que el destino nos juega una broma o algo sucede, y de un momento a otro entramos en un portal como en otra dimensión. Dices, en un abrir y cerrar de ojos, desconoces lo que está pasando ahí, desconoces lo que te rodea, pero algo extraño sucedió. Puede ser de estas ocasiones, mi querido amigo, es algo semejante, bueno, de cierto modo al Missing Time, en donde quedamos todos desorientados. Bueno, ¿qué sucedió? ¿Dónde están esas 4 horas o ese tiempo perdido? ¿Dónde quedó?
Exacto.
¿Verdad?
Hoy también aquí en el programa, a veces ustedes nos piden apoyo espiritual para algún ser querido, algún amigo que se encuentra mal. Y hoy Lupita nos dice, linda noche, saluditos. Quisiera pedir un gran favor para mi arquitecto Juan Báez Álvarez, que le acaban de detectar cáncer. Le pueden poner con nuestros amigos escuderos en sus manos para que pueda vencer ese horrible mal. Se los agradezco de corazón. Soy peludita desde hace 20 años. Siempre los escucho. Y no me pierdo ni un capítulo. Échenle ganas. Y claro que podemos incluir a Juan Báez Álvarez, que le han detectado un padecimiento que en este siglo XXI pues hay muchos tratamientos. Y deseamos de todo corazón que él salga vencedor de esta enfermedad. Y lo vamos a poner en nuestros grupos que tenemos de escuderos. Y si tú te quieres unir y apoyar espiritualmente, también. Y voy a hacer mención también de otro nombre que deseamos, si ustedes nos pueden apoyar, porque el papá de nuestro amigo Marco López acaba de fallecer. Falleció hace 2 días, pero de una manera...
Lo lamentamos muchísimo.
Intempestiva, fue muy, muy rápido, y por lo mismo la familia pues se encuentra devastada. Y vamos a mandar un gran abrazo a Marco, a toda la familia López en general, y vamos a incluir en nuestras oraciones al señor Guadalupe López Canchola, por su descanso eterno y por la fortaleza que Dios le dé a toda la familia, en especial a nuestro amigo Marco.
Así es, mi querido Marco López, un fuerte abrazo y lo lamentamos muchísimo. Nuestras más sinceras condolencias, mi amigo. Y pues realmente hay poco que decir, ¿verdad? Yo, como sé que tanto Erika como tú son personas de mucha fe, sé que pronto entenderán las cosas y sabrán salir adelante, mi querido Marco. Te mandamos un fuerte abrazo, amigo. A seguir adelante.
Claro. Y bueno, hablando de esta conexión, Nacho, ustedes tienen en casa un gatito, un perrito, algún animal que dices, es que sí, parece que me entiende, solamente le falta hablar. Esta idea de una conexión psíquica entre humanos y animales puede parecer algo nada más sobrenatural. Hay algunos científicos que han investigado este tipo de fenómenos, y si bien no se ha probado en este lado científico, sabemos que los animales son extremadamente sensibles a las señales emocionales y corporales humanas. Ahorita vamos a continuar con el tema. Nos vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Tal vez no mataría dragones por ti, pero sí los miraría fe. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Hablábamos de esta conexión entre animales y humanos. Hay investigadores que se han concretado en este tema y pues han detectado que hay esta posibilidad de que ciertos animales puedan anticipar eventos antes de que ocurran. Hay experimentos con perros que parecen saber cuando sus dueños están a punto de llegar a casa, que esto es muy común, y si tú tienes una mascota seguramente lo vas a afirmar, que hay señales evidentes que a ti te faltan una o dos cuadras y ellos ya están sabiendo, están conociendo que tú estás a punto de llegar a casa. Presentan casos también estas investigaciones que sugieren que los animales pueden tener una percepción extrasensorial que les permite, para emplear una palabra que más o menos nos dé a entender lo que estos investigadores han concluido, a leer el pensamiento o la intención de las personas con las que viven, principalmente de aquel que los cuida, les da de comer, los protege, como que hay algo que los conecta directamente.
Así es, una cierta conexión psíquica, Gina, estaríamos hablando de ello. ¿Puede existir? Claro que puede existir. Una gran empatía, amor, cariño que se puede llegar a sentir por un animalito. Y realmente la forma en que uno lo siente es que cuando tristemente ellos se van y nos dejan un hueco, ¿verdad?, en el corazón por tanto amor, tantos momentos felices que se vivieron. Sí, sí, es muy fuerte el hecho de perder una mascota, un animalito de compañía. Pero ¿saben qué? Yo creo que ahí debemos tener la plena conciencia, mis amigos, de que cuando tienes un perrito, un gatito, uno o varios, debes saber que la vida de ellos es más corta, es muy acelerada. Tal vez por eso regalan tanto amor. Escuchemos.
Hola, Gina y Nachito. Feliz noches. Pues fíjense que ahorita lo que está comentando el señor Juan Gamboa de que sí, llegaba, de lo que le pasó, esto de que no recordaba, se le iba como la onda. Uh-huh. Fíjense que a mí me pasó también muchas veces me pasó. Sí. Cuando yo iba a trabajar acá al rancho con los caballos, siempre me venía yo por atrás, en vez de agarrar la calle principal, me venía cortando calles, pues.
Sí.
Y por atrás me salía más cerca. Entonces, una cuadra, dos cuadras, una cuadra arriba y otra, por decir, más arriba, siempre hay un stop ahí, a fuerzas uno tiene que hacer el stop. Uh-huh. Entonces, siempre que llegaba yo a esa esquina, llegaba y me paraba para hacer el stop y de repente como que se me iba la onda, no sé, se me daba un miedo porque tenía que voltear para los dos lados, pues, porque era una calle de ida y vuelta, pero era como para enfrente, había casas, o sea, tenías que hacer a fuerzas el stop. Volteaba a un lado y cuando volteaba para el otro, ya no lo conocía el lugar, se me iba la onda, eso pasaba en segundos. Pues en segundos pasaba eso de que como que se borraba todo, como que no sé, me perdía, me daba mucho miedo siempre que llegaba a esa esquina, porque después de repente ya no sabía dónde estaba y yo me desesperaba siempre porque decía yo, Dios mío, y por buena suerte todo ese tiempo que me pasó eso, Nunca hubo un carro detrás de mí que, pues, que también fuera, ¿verdad?, me estuviera haciendo, presionando algo para que yo avanzara, porque la verdad sí me daba mucho miedo. Yo decía, ¿a dónde voy? ¿Para dónde le doy? ¿Para dónde le doy? ¿Para dónde voy? Y cerraba mis ojos otra vez. Ay, Dios mío, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y cuando los abría, hagan cuenta como que me llegaba la memoria otra vez. Ya sabía para dónde ganar y decía yo, ay, qué susto. Pero eso pasaba, me pasó casi siempre que venía yo de y era en la noche, a veces pues ya muy noche, a veces no tan noche, pero sí, siempre me pasó eso que vivió el señor Juan Gamboa. A mí me pasó muchas veces, no una ni dos, muchas veces me pasó en esa esquina. Yo no sé qué tendrá esa esquina, pero fue muchas veces las que yo viví así un terror así bien feo de que de repente en segundos pues se borraba el cassette, ya no sabía ni dónde estaba, me perdía, pues, estando yo ahí, como quien dice, a 2 cuadras de mi casa. Pero bueno, eso es mi, pues, algo parecido a que vivió el señor Juan. Bien, y pues ahí les dejo y que tengan una bendición y saludo para todas las chingiriringas que están ahorita y los chingiriringos que están en el chat. Quinita y Nachito, muchas bendiciones y para todos y cada uno de ustedes también. Bye.
Gracias, mi querida amiga.
Para ti, Leslie.
Un fuerte abrazo, mi querida amiga. Y sí, hay momentos en que pues nos identificamos con alguna de las historias que aquí nos narran, precisamente por lo parecido. Y es la funcionalidad que tiene este programa, esta emisión, ¿eh? Realmente que nosotros sabemos que no somos los únicos que podemos tener experiencias raras, experiencias extrañas, que no tienen una explicación lógica. Sin embargo, sucede.
Hola, buenas noches. Los escucho desde Nueva York y yo tengo un gato de color negro. Cada vez que mi hijo sale y cuando regresa, veo que el gato ya está en la puerta esperándolo, como que sabe que ya va a llegar. Yo vivo en el tercer piso y siempre hace lo mismo. Él me avisa cuando mi hijo ya viene.
Mira, lo presiente, ¿no? Lo huele, yo creo, a kilómetros. Vaya, qué bien, ¿eh? Es una característica precisamente.
O de los gatitos, Nacho, ¿tienes algún dolor?
Sí.
Y aquí nos está comentando una amiga que dice, a mí me duele la cabeza y estoy acostada y mi gatito se va específicamente para mi cabeza. Pero si me duele el pie, se va al pie. O sea, específicamente el dolor que tengo es a donde va.
Y lo sabe ubicar.
Y como que la soba o está ahí como para absorber, es lo que se ha dicho mucho tiempo de los gatos, ese mal que tiene la persona que lo cuida.
Exacto. Vaya, qué cosas tan extrañísimas, ¿verdad? Pero reales. Ignacio Almanzer, saludos desde Georgia, bienvenido amigo. Jorge Martínez desde Seattle, Washington, también le mandamos un saludo. Arturo Sosa desde Baja California, México, Rosarito presente, bienvenido Arturo. Y Víctor Manuel Cabrera también nos saluda desde Playa Vicente, bienvenido Víctor, qué bueno que nos acompañas esta noche.
Y vamos con más relatos.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, señor Macho.
Buenas noches, amiga. ¿Con quién tengo el gusto?
Con Tere.
Tere, mi querida.
Con Tere.
¿Desde dónde, mi querida Tere? Recuérdame, por favor.
De La Paz, de California Sur.
Eso es, amiga. Bienvenida. ¿Y qué nos quieres platicar?
Bueno, fíjese que no es de susto, okay. No es de espanto.
Muy bien,
no te preocupes. Resulta que le estaba oyendo hace unos días unos relatos de un señor que se encontraba dinero tirado, ¿verdad?
Ajá.
Ah, bueno, pues a mí pasó algo parecido 2 veces. Resulta de que íbamos mi novio y yo a ver a una amiga mía.
Sí.
Cuando de repente pasamos por un lote baldío y vimos una libreta, le digo, oye, es Adrián, está muy rara esa libreta, se ve muy gorda, muy bonita, ¿no? Me dice, sí, yo mañana vengo. Entonces agarra y llega el día siguiente, me dice, córrele, córrele, burrita, córrele. Y le digo, dime, no me lo va a creer, señor Nacho, billetes de 200, de 500, De 100, de 50, 17 mil pesos los encontramos tirados.
¿Cómo crees? ¿Sabe que?
Sí, 17 mil pesos. Y dije yo, como que fue una señal, no puede ser posible. ¿Quién dejó una libreta? Porque no tenía nombre, no tenía nada, nada más puros apuntes. Uh-huh. Dije, ¿quién es? No, dijimos, pues, ¿sabes qué? De aquí somos, le digo. Vamos a pagar el abón, vamos a pagar la luz, vamos a comprar comida y nos regresamos en taxi. Y me dice, mamá, ¿y qué British? ¿Cómo que regresaste en taxi? Le digo, sí, es que trajimos muchas cosas. Compramos hasta un saco de croquetas para las perras. Les compramos collares, les compramos platitos, todo, sí. 17 mil pesos.
Wow,
y la segunda vez era una cartera como con 25 mil pesos y le digo, Adrián, llevo prisa, recoge la cartera. Y me dice, de regreso. No, le digo, recógela de una vez. No la recogió, pero yo tampoco. Y cuando le conté a mi mamá, me decía, ay, mija, te hubieras agachado, pues si tú la viste primero, te hubieras agachado a recogerla.
Sí.
Digo, pues ya ni modo, mamá, ya otro la disfrutó. Y el otro relato es que mi mamá una vez iba al Oro, que es un pueblo mágico, no sé si ha oído hablar del Oro.
Sí. Ajá.
Entonces, dice mi mamá, ay, mira qué bonito restaurante, a ver si venimos a cenar, le dijo un primo de ella. Dice, sí, dice, hasta así, música, qué alegre. Y había lucecitas. Cuando de repente voltean y ya no está ni el restaurante, ni las lucecitas, ni la música. Dice mi mamá, ay, chihuahua, si no me he tomado ni una, dice mi tío. Ajá. Con los ojos bien tranquilos, no dicen groserías.
Sí.
Dice, híjole, maldito, yo tampoco, dice, pero estaba ahí un restaurante, se veía gente, dice, y se oía música. Ajá. Así le pasó a mi mamá. Ajá. Se desapareció, ya luego no había ni rastro del restaurante ni nada.
Ajá.
Como que no sé qué pasó, que
era un restaurante fantasma.
Sí, y es que mi mamá era del Oro, y entonces me contaba que la película del Exorcista fue real, porque en su pueblo estaba una muchacha poseída.
Ajá.
Sí, todo lo que oyó usted de la película del Exorcista, todo lo hacía esta mujer, todo, todo. Incluso íbamos a visitar a mi tía Lulú, esa fue en otra ocasión, otra mujer. Resulta de que vamos a visitar a mi tía Lulú y dicen, miren, ahí va Laura. Pero Laura jugaba mucho la ouija.
Ajá.
Sí, y quedó poseída. Entonces, agarra a Laura y se le distorsionaba mucho la voz. Entonces me dice mi tía Lulú, está pegadita a su casa, a la tienda. Me dice mi tía Lulú, chiquita, córrele, vete a la tienda por un refresco y regresas.
Sí.
Ah, bueno, le digo. Entonces me voy rápido a la tienda y me dice, pero no te detengas ni voltees a ver ni hagas plática. Y dice mi mamá, sí, dice, porque esta es muy periquita, le encanta platicar con todos. Entonces dicen que fueron a exorcizarla a su casa, que era una casa grande, rara. Entonces agarran y le dicen al padre, la empezaron a amarrar y se alzaba la muchacha con todo y mesa. Entonces que le quemaron la ouija y que le dijo, jajaja, sé dónde las hay, la puedo comprar en Tepito, hay muchas.
Ajá.
Y que empezaron a quemar unas cartas y que las cartas empezaron a sangrar. No sé, cosas muy raras.
Sí, seguro.
O sea, esta posesión fue por jugar con la Ouija.
Sí, fue por la Ouija principalmente. Y amiga, y eso de las cartas significa que ya estaban súper trabajadas, ¿no?
Yo me imagino que sí. Yo de noche le bajo a Alexa porque está mi hermano y él sí es miedoso, yo no. Uh-huh. Pero a mi hermano le da miedo, entonces le bajo a la Alexa para que no los oiga a ustedes, porque me va a decir, ay, andas de mi tontera contando. Pero es que, ¿en qué me entretengo? Dígame.
No, pues no.
A mí me entra la desesperación, la depresión de que no puedo caminar y empiezo a llorar y llorar y digo, Diosito, ¿por qué no me muero de una vez?
No.
Llévame. Es que estoy como un costal, no puedo caminar, me tienen que hacer ejercicios, tengo que bajar de peso. Y a mis 56 años yo me siento vieja, siento que les estorbo a los míos. Yo quiero que ellos sean felices.
Pero te aman mucho.
Sí, seguramente ellos también te quieren muchísimo. Y pues obviamente por lo que estás viviendo, tienes pensamientos que pues sí te llevan un poco a la depresión. Pero aquí, mi querida amiga, es donde debes demostrar tu fe y pedirle a Dios que te dé muchísima fuerza de voluntad para hacer lo que tengas que hacer con tal de estar un poco mejor, mi amiga.
Pues es que me dicen, párate a caminar, esfuérzate, pero no es fácil, señor Nacho, porque con el pie derecho sí puedo tocar bien del piso. Uh-huh. Y con el pie izquierdo, nada más con la pura puntita del pie camino. Y me duele cuando camino. Sí. Me duele mucho cuando toco con la punta del pie.
Uh-huh.
Y estaba bien antes.
Sí, amiga.
No me han podido llevar al doctor, entonces yo digo, para estar aquí como costal, comiendo, durmiendo, pues ya mejor me voy con mi mamá al cielo.
No, mi amiga. Bueno, llegará el momento en que todos nos tenemos que ir, pero que no sea nuestra decisión, sino que sea del Creador, ¿no? Que Él diga cuándo es nuestro momento. A lo mejor lo tuyo, amiga, es una prueba de voluntad en donde tienes que resistir lo más posible haciendo un esfuerzo por bajar de peso. Coopera cuando quieran ayudarte a hacer ejercicio. Coopera para que sea más efectivo. Yo te aseguro que vas a empezar a levantarte cuando comiences a perder un poco de peso, porque ese es uno de los principales motivos, mi amiga, por los que no puedes mejorar.
Mire, señor Nacho, no, porque yo se lo prometí a mi mamá en vida y en su tumba otra vez se lo prometí que no lo volvería a hacer. Y una vez que tomé unas pastillas de chiquitas.
Ajá.
Me tomé 14 pastillas de 250 miligramos cada una.
Amigo.
Cuando me llevaron al hospital, le dijo el doctor a mi hermano, si se las tomó, dijo, trae el corazón muy dilatado. Si lo vuelve a hacer, su hermana no va a resistir.
Sí.
No va a llegar una vez al hospital.
Uh-huh.
Se puede morir.
Sí.
Me enojé mucho con mi mamá y me salí y le dije, ¿sabes qué? Me tomé 14 pastillas. Mi mamá como que no me creía porque a veces soy bromista.
Sí.
Pero cuando ella nació encima de la cama y contó.
A ver, amiga, se está yendo tu señal.
875 pesos, oiga.
Ajá.
O sea, yo siento feo estar mantenida por mis hermanos. No poder trabajar como antes, que yo trabajaba el Abón, que trabajaba Betewear, a la Vela, Christian Light. Siento feo estar de mantenida. ¿Sí? Entonces sí, me entra la depresión muy feo.
Ajá.
Me siento
inservible. Sí, te entiendo, mi amiga. Te entiendo perfectamente. Y yo estoy seguro que si tú le pones un poquito más de empeño y confías en Dios, Él te va a dar la fuerza de voluntad que necesitas, pero pídeselo. Pon la música que te gusta, te recomiendan por aquí que pongas la música que más te gusta y trates de caminar, trates de hacer ejercicio.
Los ejercicios que le mandan.
Y vas a salir adelante, mi amiga.
Pero lo que hacía es lo que le gustaba a mi mamá que yo hiciera, pintar. Yo pinto en ropa, pinto a mano en ropa. Ajá. Pero pues ahorita nadie me va a cortar la tela y nadie me ayuda a calcar el dibujo, porque lo tengo que calcar para poderlo pintar.
Sí.
Entonces, pues sí, es muy triste no poderse mover.
Pues sí, mi amiga, debe ser. Sí, amiga, te entiendo. Estás pasando por un momento muy difícil, pero si tú le pones empeño, fuerza de voluntad y principalmente mucha fe, vas a salir adelante. Yo estoy seguro, amiga. Cuenta con nuestras oraciones, cuenta con nuestro apoyo espiritual. Te vamos a mandar las mejores de las vibras. Que tengas bonita noche.
Cuando hable con el maestro Sohan, pregúntele por qué yo sueño con niños y siento que quiero despertar y no puedo.
Bueno.
Siento que hay un niño y no puedo despertar.
Perfecto, mi amiga, claro, okay, que okay. Sí. Vamos a pasarle tu pregunta al maestro y por el momento nos despedimos, mi amiga.
Gracias.
Mi querida amiga, Gina, nos tenemos que ir.
Como cada noche agradecemos tu presencia y participación y tenemos una cita mañana, así es que te invitamos a estar con nosotros. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque pudimos charlar una vez más de esos temas increíbles. Que tengan una estupenda noche, que descansen y, como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.